Es Lucas 16, del 16 y 17. Dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esto no significa que la ley ha perdido su fuerza. Es más bien que el cielo y la tierra es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, dice el 18, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Entonces, en esos primeros dos versículos, que fueron 16 y 17, nos está dando a entender que Juan el Bautista, con Juan el Bautista empieza el Nuevo Testamento. Hasta ahí lo único que había era la ley y los profetas. El Nuevo Testamento no existía, no había sucedido, no lo habían escrito, no había pasado nada del Nuevo Testamento. Entonces dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Quiere decir, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, su guía siempre había sido la ley y los profetas. Y la ley y los profetas básicamente decía, no matarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, no mentirás, no harás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera. Básicamente los 10 mandamientos. Dice, todo eso y todas las demás reglamentaciones que había, dice, hasta Juan. Y lo dice, desde entonces se anuncia el reino de Dios. Porque la ley decía, el que cumpla todo esto será salvo. Pero sabemos, y dice la palabra, que nadie puede, ni pudo, ni puede cumplir toda la ley. Por lo tanto, nadie puede ser salvo por medio de la ley. O sea, de su propio comportamiento, de su es decir, vamos, nadie puede decir yo me gané el cielo, porque nadie puede ganarse el cielo. Para ganarse el cielo hay que cumplir 100% toda la ley, toda tu vida, de día y de noche, y todo, de joven y de viejo y todo.
Y hay cosas que están ajenas a uno mismo, porque hasta otro que te tope el mundo ya pues...
Sí, ¿no? Y dentro de nosotros mismos nadie puede hacerlo, dice, la misma palabra lo dice. Entonces dice, hasta Juan, lo que rigió todo este asunto fue la ley y los profetas.
Oye, pastor, ¿y no será así como que era un Dios injusto? O sea, pedía todo eso y se ve que él iba a cumplir, o sea, para que todos se fueran al infierno, digo, antes de Cristo, ¿sí?
Pues no podemos nosotros ponernos el plan de juzgar a Dios si era justo o injusto. Más que todo, él era para dice el apóstol Pablo después en Gálatas, dice la ley era como un ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo que viene siendo como la palabra ayo es como un cuidador de un niño. Un niño, por ejemplo, le ponían un ayo, quiere decir, era maestro, lo cuidaba, lo enseñaba, como una nana o algo así, ¿verdad? Dice, así era la ley, como un ayo para llevarlos después a Cristo. Ya cuando todos se dieron cuenta que nadie podía cumplir la ley, entonces viene la gracia de Dios manifestada en Jesucristo.
Y cuando pusieron todas esas leyes, cuando el pueblo se estaba portando muy mal, o cuando
salió
todas las leyes.
El pueblo siempre se portó mal.
Pero así muy mal.
Pero la ley dice, te muestra que estás mal. No te salva, pero te muestra que estás mal. Por ejemplo, la calle Kelly, vamos a suponer que la calle Kelly fuera de un solo sentido. Y si tú vienes en contra, pues estás mal. Pero necesitas saber que hay una ley que dice que no puedes venir en contra, ¿verdad? Si no hay esa ley, no sabes que vienes mal, ¿verdad? Entonces dice, la ley manifestó el pecado. ¿Por qué? Porque te dijo, mira, esto está bien y esto no está bien. Esto no matarás, no harás esto, no harás otro. Entonces, cuando ya sabes qué está prohibido por decir algo y ya te das cuenta, ah, pues ando mal aquí y aquí y aquí y aquí y acá, ¿verdad? Entonces dice que la ley vino, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, creo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Que sabiendo que no cumpliste la ley, te regalan la salvación. Siempre y cuando aceptes que no cumpliste la ley. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Todo aquel que dice, no, es que yo sí soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo merezco la salvación, ese no le ha amanecido, no reconoce que falló el cumplimiento de la ley y se siente bueno sus propias justicias, que después dice la palabra que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, o sea, no sirven. ¿Cuáles son nuestras justicias? Yo soy bueno, yo doy dinero a los pobres, yo ayudo al necesitado, yo hago esto, yo. Entonces, no le ha amanecido. Dice, pero entonces vino la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, y al creer en Jesucristo, y al creer que Él es el Hijo de Dios, y al creer que Él murió en la cruz y pagó mi pecado y tu pecado, que ya reconoces, eso te declara justo.
Y los que antes de Cristo estaban esperando el Mesías, ¿podría decirse que eso también son declarados justos?
Sí, sí. Por ejemplo, el libro de Job, que es el primer libro que se escribió de la Biblia, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que esta mi carne lo ha de ver, ¿no? Entonces, los que murieron, aún sin ver a Cristo, pero esperando que un Redentor me iba a rescatar, o sea, soy culpable y no tengo perdón, pero va a venir un Redentor que va a pagar mi pecado y que me va a rescatar. Cuando Cristo murió, dice, bajó al Seol. Y llevó cautiva la cautividad. Todos los que murieron esperando en Cristo fueron llevados con Él. Entonces, ¿hubo salvación antes de Cristo? Sí, hubo salvación antes de Cristo. ¿Fue por sus obras, por cumplir la ley? No fue por cumplir la ley. Fue porque tenía la esperanza puesta en un Redentor.
Porque
sí
se le anunció, ¿verdad?
Sí. Pues decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Job.
¿Cómo sabía Job que iba a venir?
Bueno, todos los libros fueron inspirados por Dios, por revelación.
Y desde Isaías nos viene diciendo que viene un niño que es el Padre,
Padre eterno, Dios fuerte,
Príncipe de Paz. Todo eso es Jesús, y en base a eso pues están esperando. O sea, es lo mismo que ahora, solo que antes estaban esperando que viniera y otros que definitivamente no.
Sí, entonces aquí lo que está haciendo énfasis el Señor en estas dos citas que vimos, y que si no estuvieron, pueden buscarlo en el podcast, y ahí están todas las clases por orden y con número y todo eso. Los pueden buscar en el podcast. Pero viendo así, básicamente nos está diciendo, hasta el tiempo que vino Juan el Bautista, que es el que vino a preparar camino al advenimiento de Jesucristo, dice, todo se regía por la ley y los profetas. Dice, pero desde entonces se anuncia el reino de Dios, Entonces Juan el Bautista anunciaba: el reino viene. Y el reino ya no estaba, vamos, la puerta cerrada, sino estaba abierta por medio de Jesucristo. Dice: y ahora todos se esfuerzan por entrar, pensando que ya se acabó la ley. Pero dice el 17, y ahí nos habla a todos, dice: más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, la ley no pasa, sigue vigente, pero no es ni nunca ha sido para salvación, sino para mostrarnos en nuestro pecado. Por ejemplo, ¿no desearás la mujer de tu prójimo? Pues te está diciendo, si deseas la mujer de tu prójimo, o la mujer desea el varón de su de otra mujer, te está diciendo, eso está mal. Y eso pues no cambia. Lo que nos está diciendo es que la salvación verdaderamente viene por la fe en Cristo, no porque seamos buenos, porque no hay bueno ni aun uno. Es por la fe en Jesucristo. Y vimos todo eso, ahí si lo oyen ahí en el podcast van a ver todo eso. El tema que sigue ahora es muy difícil, el versículo 18. Porque dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y aquí se han armado discusiones muy fuertes sobre el divorcio, que si sí, que si no, que pues aquí dice que no, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, y cada caso es diferente, pero tenemos que ver un poco más, a ver qué dice la palabra. Hay gentes que dicen que nomás no, por ningún motivo se permite el divorcio. Y hay gentes que dicen, pues sí, depende también. Y luego, aparte del divorcio, bueno, pero el que está divorciado, ¿se puede volver a casar? Aquí dice que el que se casa con la mujer divorciada, adultera, es pecado. ¿Cómo ven? El tema está... está grueso, ¿no?
Por
el propósito del Señor desde un principio es unir al hombre y a la mujer. Desde Génesis, ¿se acuerdan? Se unirá, ¿cómo dice?
Dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, y luego dice el Señor Jesucristo: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, pero pues todo comportamiento humano tiene digamos que se sale de lo establecido, se sale de la regla. ¿Qué pasa si un hombre está golpeando todos los días a la mujer y todo eso? ¿Qué pasa si un hombre anda con otras mujeres y se va? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Entonces, pues...
mejor darle carta de divorcio para librarla de ese...
Entonces vamos a el punto importante también es si se puede volver a casar, porque pues si yo me puedo separar está bien, pero el problema es si me vuelvo a casar.
Porque si están jóvenes pues van a querer volver a casar.
Si está viuda no hay problema. Entonces ¿eh? Si está viuda no hay problema, entonces ya sabemos la solución.
¿Cómo que ya sabemos la solución? Raiza.
¿Qué pasó, Raiza? ¿Estás albureando?
¿Está llamando?
Sí. Ay, de veras.
Sí.
Bueno, vamos a buscar Mateo 5, del 31 al 32. Pues vamos a dejar que la misma palabra nos...
Pues sí.
sin opiniones, ¿verdad? Porque por nosotros, sí. ¿Qué, verdad?
¿Cuál es?
Mateo 5.
31.
31.
Pues no leímos hasta dónde, del 18, qué es lo que vamos a ver. ¿O no?
El puro 18.
Ah, el puro 18.
Sí. Con él tenemos ahí. Con
eso tenemos.
Jesús y el Mateo.
A ver, Mercedes, léela tú.
Pero dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Entonces, fíjese, como en muchas otras ocasiones hablaba el Señor Jesucristo, primero hacía mención a la ley, ¿verdad? Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, repudio es divorcio, ¿verdad? Repudio es divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, y aquí ya es palabras del Señor, yo, eso es lo que se fue dicho. Y se acuerdan como que dice, les fue dicho diente, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ama a tus enemigos, y si te pegan aquí, pon la otra, ¿verdad? Se fue dicho, o sea, la ley dice esto, pero yo les digo esto. Wow. ¿Sí? Y aquí les dice, les fue dicho lo que decía la ley, que el que repudia a su mujer le dé la carta de divorcio. La carta de divorcio dejaba libre a la mujer para que se volviera a casar.
¿Se casaban por el civil también?
No, pues este,
no había
eso, ¿verdad?
No, era todo lo manejaba el concepto de los sacerdotes y los, o sea, sí era muy importante la boda. Porque la boda era un compromiso delante de todo el pueblo. Yo vine a pedir a esta mujer, yo me estoy casando con esta mujer. Tenían que hacer una fiesta, humilde o grande o lo que sea, pero tenía que estar todo el pueblo para que dijeran, esta mujer es mía y yo soy de esta mujer. ¿Sí?
Para que todos se
ya, somos esposo y esposa. No es de que acá escondidas nomás nosotros y que nadie se dé cuenta. No. Eso no, ni ahorita debe ser así. La boda es un símbolo de que aquí está.
Pero se mantenían separados.
Un testimonio. Sí, bueno, se mantenían separados porque cuando la desposaban ya estaban comprometidos y el muchacho se iba a preparar lugar. A hacer un tejabán o un jacal o un casonón o lo que tú quieras. Y a tener su trabajo bien organizado y su forma de mantenerse y todo eso. Y a lo mejor pasaba un año y luego ya venía por su esposa y ya se consumaba el matrimonio. Esa es la costumbre judía. Pero sí es muy importante que haya boda, que haya testimonio. La boda es para dar testimonio de que están
unidos. ¿Por qué dijiste lo de los testigos y algo así,
¿no? ¿Eh?
Los testigos, parece.
Sí, pues los testigos y todo eso.
Son las amonestaciones que todas las iglesias anuncian.
Pero bueno, entonces aquí dice, ¿cómo leímos? Cualquiera que les fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella
duele. Entonces, como que pone una excepción. Y fornicación es toda obra, perversión sexual. Y dentro de esas perversiones sexuales, la Biblia menciona incesto. ¿Qué es incesto?
Tener una relación con una persona de la familia.
De la familia. Sodomía.
como el abuso, el
tener relaciones por lugares que no son para eso, ¿no?
Okay.
Prostitución, perversión sexual, bestialidad. ¿Qué es bestialidad? ¿Qué es bestialidad? Tener relación sexual con animales, hombres o mujeres. Homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo eso es fornicación, es perversión sexual. Y dice, a no ser por
fornicación.
O sea, si uno de los cónyuges tiene ese tipo de acciones, de comportamientos, es la excepción que da el Señor, porque dice,
se quedan libres.
Sí,
o sea, tiene que ser por causa de fornicación y puede ser cualquiera de las que ya se mencionaron.
Sí, okay. Sí, por causa de fornicación, dice.
Pero aquí lo pone nada más el hombre hacia la mujer, no al revés.
Sí, pero es igual, es igual, es igual.
Sí, para ambos.
Entonces, porque fíjense en la ley de Moisés. Vamos a buscar qué decía la ley en Levítico 18:16. Levítico 18:16. Vamos a leer hasta el 23. Son cosas duras, pero pues tenemos que leerlas, ¿no?
Comienzo.
A ver, espérame, empieza desde antes, déjame, estoy viendo.
Desde antes, es que dijo 16.
Del 5 hasta el cual había dicho, hasta el
23.
Del 5 al 23, vamos a leerlo.
Ok. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión.
¿Cómo ves? Está muy, muy explícito, sí, ¿no? Pero pues ahí está. Y dice uno, no, pues eso no, no sucede. No, sí sucede. Desgraciadamente sucede, ¿verdad? Y es una prohibición del Señor. También ahí en el Levítico 20:21, vamos a buscarlo. Levítico 20:21. Ahí vienen los castigos. Vamos a ver del 10 al 21.
Ya cambio yo.
José, ¿cómo ya se te pasó la tos, José?
Ya.
Sí, ya.
¿Quieres leer eso? Del 10 al 21 de Levítico capítulo 20.
De Levítico 20 del 10 al 21.
Sí.
Sí. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente
serán muertos.
Sí. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron graves perversiones, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntara con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestias ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal morirán indefensiblemente, su sangre será sobre ella. Si alguno tomará a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto será muerto a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer monstruosa y descubrirle su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sus hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán.
Ok. Aquí ya viene estableciendo ciertos castigos. Por eso cuando decía aquí eso, que por ejemplo la mujer adúltera tenía que morir apedrada. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que le llevan a Jesucristo que dice, esta mujer fue agarrada en el mero acto del adulterio. La ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Y fue cuando el Señor le dice, el que esté libre, es cierto, eso dice la ley, mátenla, pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
Eso lo dijo Jesús.
Jesús. Sí. Ya mucho tiempo después.
Sí.
¿Eh?
Porque antes no era así. O sea, no se veían a sí mismos, no tenían ese...
O sea,
ese límite de decir, me veo a mí antes de juzgar.
Ah, sí. Sí, pues ahí se las volteó el Señor y entonces, dice, empezaron, todos se vieron redarguidos de pecado y empezando por los más viejos, soltaron las piedras que ya las traían en la mano y se fueron escurriditos ahí uno por uno y no quedó ni uno.
Pero ya cuando estaba Pablo, que en una de sus cartas dice que tienen ahí en la iglesia un muchacho que está... tomando la mujer de su padre o algo así, ya no se veía ese tipo de castigo.
No, porque ya en Jesucristo cambió mucho eso en cuanto a que mátenlo por esto, por lo otro. También había muchas condenas de ese tipo de el que le falte al respeto a su padre, mátenlo. En este caso de Pablo lo que hace es lo expulsa de la iglesia, lo que dice María ahorita, lo excomulga, ¿no? Ya no puede tener comunión con la iglesia, con el pueblo. Y ya después lo restituye, cuando se arrepintió, etcétera. Pero bueno, aquí lo que vemos es que la carta de divorcio vino a quitarle dureza a la ley. Por ejemplo, vamos a poner, una mujer hace adúltera. Había, la ley decía, hay que apedrearla, pero si le das carta de divorcio, que se vaya. Era como algo de misericordia, no la maten, fírmale una carta de divorcio y queda libre para... Porque la carta de divorcio siempre, tanto en la cultura judía como en la cultura romana, como en la cultura griega, significaba una disolución del matrimonio, no nada más una separación. Hay que saber distinguir lo que es tan separados a decir tan divorciados. El divorcio es una disolución. Tanto uno como otro queda libre para volverse a casar. Cuando están separados, no. Dice, reconcíliense. Pero cuando están divorciados, quedan libres. Porque vamos a ver cómo decía la ley en Deuteronomio 24, del 1 en adelante. Vamos a buscar ahí Deuteronomio. Es un tema muy difícil.
Entonces, si ya está divorciada o divorciado, si ya tiene la carta de divorcio, ya se puede volver a casar, si quiere casarse, pero va a cometer adulterio como quiera.
Sí, pero carta de divorcio depende, porque también había el concepto de que un hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. No era por fornicación, sino por cualquier cosa, porque se le quemaban los frijoles. Carta de divorcio, porque le hizo un gesto que no le gustó. Carta de divorcio. Y en aquellos tiempos, una mujer divorciada pues quedaba totalmente vulnerable, desamparada, pobre, etc.
Y ahorita en la actualidad, porque tengo una amiga divorciada que no se quiere volver a casar porque dice que ella va a cometer adulterio y ella no quiere cometer adulterio. Y ha consultado con varios pastores, dice, y que ninguna razón la compensa.
Pues hay por un lado y por otro, pero también dentro de los divorcios hay lo que se llama la parte inocente. Por ejemplo, tú estás casada y tu marido anda adulterando ya esto y lo otro y se divorcian. ¿Tú qué hiciste? Estás divorciada, pero tú no fuiste, tú eres la parte inocente. Tú no andabas en adulterio, ¿sí? Y entonces ahí está el concepto también de que la parte inocente, ¿cómo Dios le va a prohibir que ya no se puede casar, tiene que quedar soltera para toda su vida?
En la ley sí. ¿Mm? O sea, en la ley sí. Me decía, y el que se casa con la repudiada también
comete
adulterio, pero Jesús ya dijo, bueno, pues...
Sí. Entonces, pero sí, lo importante es que sepamos que el concepto de divorcio desde los judíos era, quedaba libre para... Vamos a leer eso para que lo vean ahí en esa cita de Deuteronomio 24, 1 y 2. ¿Sigues tú el 1 y 2?
Cuando alguno tomara mujer... y se casare con ella y no le agrade por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casar con otro hombre.
Hasta ahí.
¿Eh? Pero entonces la decisión la tomaba siempre el varón, o sea, la mujer no. ¿Qué tal que si ya le quería dar ella y él no?
Antes el varón dominaba a la mujer, ahora nos dominan las mujeres. No es cierto. Pero se dan casos, ¿verdad? De uno y de otro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? La carta de divorcio, dice el 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y lo sigue diciendo, si ese otro hombre también la aborrece y le da carta de divorcio, se puede casar con otro, pero no con el primero.
Con el anterior.
Ay, pero qué difícil era vivir para eso. Así, ¿cuándo no le va a aparecer algo, verdad?
Sí, algo, sí, un gesto.
Ay, vivir así, ay, no.
Pasemos la versión 2. La mujer.
Exacto. Entonces, ahí tenemos. De hecho, había dentro de los judíos dos líneas de pensamiento. Una le decían la de Gilel, que era uno de los rabinos. Y ese decía que se podían divorciar por cualquier causa, por quítame estas pajas y a juicio nomás del hombre.
¿Cómo nada más? Nosotros estábamos relegados.
Se levanta, se hallaba por allá otra que le gustaba y todo así, ¿sabes? Le voy a dar a esta. Ahí está tu carta, vámonos a la calle. Y el otro decía nada más por causa de fornicación, la línea de otro rabino que se llamaba Samai, ¿verdad?
Y era el mismo dolor, la misma vergüenza que ahora.
Sí, pero el concepto del Señor Jesucristo es el divorcio no debe existir. Es una excepción para casos muy especiales. El problema es que ahorita muchos jóvenes se les ha enseñado y se casan pensando en el divorcio desde que se casan. Nosotros cuando nos casamos sabíamos que el divorcio, que el casamiento era para toda la vida. Porque lo habíamos visto con nuestros padres, con nuestros abuelos, todo eso. Porque eso protege a la familia y el Señor siempre está viendo a los hijos. El Señor siempre está viendo la siguiente generación y el diablo quiere destruir a la siguiente generación. Entonces hay que quitar el concepto de decir, pues vamos a casarnos y si no funciona, pues nos divorciamos y pues, no hay problema. Ya la opción ya está desde antes, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el Señor no...
Hasta firman acuerdos prematrimoniales.
Entonces, ya leímos Mateo 5, 31, ¿verdad? Y Mateo 19, ¿no lo hemos leído del 3 al 9?
No.
Mateo...
¿Mateo
qué?
19, del 3 al 9.
Nada más son dos versículos que estamos viendo, ¿verdad? Uno.
Sí.
Uno. El 18 y estamos... Tienen tres lados. Mateo 19.
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por qué causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo: cualquiera que repudia, qué bien, su mujer es salvo por causa de fornicación y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera.
Muy bien.
Ahí fue más. Más sabe para la mujer.
Sí, pero se fijan cómo dice el versículo 3. Le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por
cualquier causa?
Cualquier causa, o sea.
Se ve que es así.
Por cualquier causa. Entonces, y dicen: pues el principio no era así. Es que Moisés dijo. ¿Por qué Moisés dijo eso? O sea, la ley. Y dice: por la dureza de vuestro corazón. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, aún así, ya en Jesucristo hay muchos otros principios de reconciliación, de perdón. De que no es el concepto de que falló el hombre, falló la mujer y ya se acabó todo. Si entra el carácter de Cristo, entra la reconciliación, entra el perdón y pueden seguir casados y rehacer el matrimonio. Pero se necesita el carácter de Cristo. Se necesita el perdón. Cuando damos pláticas a los que se van a casar y les pregunto sobre el perdón, si tu esposa te engaña, ¿la perdonarías? O a la mujer, le pregunto, si tú ya cuando se casen, si tu esposo te engaña, ¿lo perdonarías? Y ahí no les digo la respuesta, porque tenemos toda clase de respuestas, ¿no? Pero ¿tú qué contestarías? Dice: por la dureza de vuestro corazón.
Como si perdonas, pero no olvidas. Y entonces, si no olvidas, entonces hay un rencor y luego, sí, etcétera. No,
pero si perdonas es con todo, si no, no.
Entonces, hay una cita que se menciona mucho en este asunto, que es 1 Corintios 7, del 10 al 15. Vamos a buscarla. Que Pablo está tocando el tema y.
Esa pregunta ni la debían de hacer, me quedé pensando. ¿Qué tal si... Ay, acabo, si me va a perdonar, la voy a engañar.
No, porque
ya
están juntos.
Ya lo dijo. Son parejas,
sí,
son parejas,
sí,
sí,
la voy a perdonar.
Y lo, sí. Ay,
Si no, dice la muchacha, pues yo creo que sí la perdonaría. Fírmamele aquí.
Ay, no, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya,
ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya,
ya, ya, ya, ya, del 10 al 15. Sí, adelante.
Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, No el Señor, sino algún hermano tiene mujer, no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con él,
gracias,
no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido.
Gracias.
Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Hasta el 16.
Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
Ok, entonces aquí.
Yo siempre tengo duda ahí.
¿Sí?
Cuando dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que sea salvo.
No. No, por eso lo aclara más adelante. Dice, ¿qué sabes tú si quizás
que un día
tu marido incrédulo sea salvo a través de tu testimonio y,
y que tú le compartes? Él, ¿verdad?
Sí, tiene que ser en Cristo. No es porque...
Sí, porque yo ya...
Sí, por ejemplo, un marido incrédulo es salvo porque la mujer es creyente. No. Ni un hijo es salvo porque su papá o su mamá son creyentes. Cada persona debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Nadie es salvo por un pariente. Me acuerdo un amigo mío que decía, no hombre, y lo compartía yo muy católico. Bueno, según él, pero no era nada católico, era un pillo, ¿no? Pero decía, es que tengo un hermano que es obispo en Aguascalientes, o no sé dónde. Y ya con eso ya estoy...
Bien palanca,
tengo un amigo obispo, un hermano obispo. Y le digo, es que nadie es salvo por tu hermano, aunque sea obispo, o sea pastor, o sea lo que tú quieras, ¿no? Cada persona, tus hijos, si tú eres creyente y tus hijos no son creyentes, ellos no son salvos porque tú eres creyente.
Hay un pasaje que dice que serás salvo tú y toda tu casa, ¿a qué se refiere?
Es una promesa. Es una promesa, que es en el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta a Pablo. Era el que lo estaba cuidando ahí. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está en el sentido que lo platicaba Raúl ayer en la predicación de la semilla que fue sembrada y que tarde o temprano se va a cumplir la semilla. Pero no que sea automático. Yo soy salvo. Yo soy creyente y ya toda mi casa es salvo. No.
Es que el Señor lo va a tocar.
Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Lo decíamos ahorita, ni siquiera en el Antiguo Testamento, que todavía no venía Jesucristo, nadie podía ser salvo sin la fe en el Mesías que había de venir, en el Antiguo Testamento. Y ahorita en la actualidad, nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Ni por sus buenas obras, ni porque sea golpe de pecho, ni porque lo que tú quieras, ni porque tenga un hermano pastor, obispo, papa o lo que tú quieras. Nadie, todo, la única forma de ser salvo es que cada persona tiene que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Cada uno.
Lo que viene aquí de los hijos, son inmundos, serán inmundos, no entendí.
¿Dónde dice eso?
En la...
Sí.
Ah, el 14. Este, o sea, el sentido de que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, mientras sigan unidos en matrimonio. O sea, dice, si tú eres creyente y tu esposo no es creyente, mientras él no se vaya, tú no te separes, o viceversa, ¿verdad? Pero dice, si él se va, sepárate. Eso es lo que dice.
Mira, lo leo en una traducción que traigo aquí. Dice, porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fuera algo sucio.
Pues está como que tratan de explicarlo un poco más, y a veces se revuelve. Sí, como que es automático y no es así.
Ahí la palabra clave es puede.
Sí, puede ser. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Por la influencia, porque el testimonio, por tu comportamiento, por tu testimonio, porque le compartes esperanza, palabra, etcétera.
Puede ser aceptado.
La esperanza.
Sí. Sí, este, entonces, pues está complicado el tema.
Sí, eso es un solo versículo.
Pero quizás nos quedan algunas cosas en el aire, ¿verdad? Como les digo, aún dentro de los cristianos hay líneas muy duras que por ningún motivo aceptan que un divorciado o una divorciada se vuelva a casar. Hay muchos ahora que están pensando que hay que ser flexibles, que cada circunstancia, cada caso es diferente, porque dice, no estamos sujetos, como dice, a servidumbre. ¿Dónde dice eso? Lo acabamos de leer, ¿no? A paz nos llevó el Señor, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
O sea, no lo obligue.
Sí.
Una contienda.
Si se va. Dice, si no se va, pues no se separes, pero si se va, sepárate.
Pero como usted también comentaba de lo de la parte inocente, si no tuvo culpa el hombre y ya no se va a poder volver a casar porque va a cometer adulterio.
Sí, ya se fue.
Pero él, sí, ándale.
¿Eh?
Sí, ya se fue porque
sí.
Se puede casar el hombre.
Sí, o sea, pues él es la parte inocente y ella es la culpable y ella quiere carta de divorcio y entonces... Ella se quiere volver a casar, va a cometer adulterio, pero él es inocente, ¿a poco también va a cometer adulterio?
No, por eso te digo que hay que analizar cada caso en particular, pero a fin de cuentas dice que el Señor no nos ha llamado a servidumbre, sino a paz, nos ha llamado a paz. Entonces sí, digo, de repente se ven casos de jovencitas que se casaron con mucha ilusión, enamoradas y esto y lo otro, y el muchacho salió malo, ¿verdad? En el sentido de que la trata mal, de que la engaña y todo eso, y se termina yéndose. Y resulta que tienes una jovencita divorciada de 25 años, que no hizo nada malo.
Y que si seguía en ese yugo podía hasta enfermarse.
Sí, y entonces tú, ¿cómo? Entonces ya no puede rehacer su vida nunca. Entonces cada caso se tiene que analizar a la luz de la palabra. Y aquí está este caso, que el Señor no nos ha llamado a servidumbre, a estar en servidumbre, en el sentido de que también son casos especiales, un marido golpeador que está duro y duro y la pobre mujer maquillándose y sufriendo y no digas nada y esto y lo otro, pues eso se ve mucho.
Dando mal ejemplo a los hijos.
Entonces, son como les digo, cada caso es distinto. En si se llegara a presentar una situación dentro de la congregación, pues hay que orar mucho, hay que consultar con el pastor, con los líderes y orar y aconsejar y todo eso, pero sí siempre el primer objetivo es la reconciliación cuando es posible, ¿no? Y el perdón cuando hay arrepentimiento y todo eso, ¿no? Pero bueno, no sé qué otro pues no les digo que si hay preguntas porque no se las voy a poder contestar. Primera de Timoteo 3:2, vamos a ver esta cita. Lo que pasa es que es un tema que ahí salió y hay que darle.
¿No? Hay que darle. Sí.
3:2. Aquí no está hablando del perfil de un obispo, o sea, un anciano de la iglesia, un obispo. Recuerden que la palabra obispo no quiere decir como lo tenemos nosotros, que es un rango acá súper dentro de la iglesia. No, obispo viene de obispar, y obispar quiere decir supervisar, ¿verdad? El que supervisa, quiere decir obispo, el que supervisa. Es un supervisor, vamos. Okay.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Okay. Con respecto al matrimonio, ¿qué dice? Marido de una sola mujer. Porque se utilizaba mucho el concepto de la bigamia o poligamia, que le llaman, de un hombre que decía... Si yo soy rico, yo si puedo mantener dos, pues tengo dos. Y si puedo mantener 10.
Los mormones, supongo que le cambiaron ese versículo.
¿Los mormones? ¿Lo cambiaron?
No, yo supongo que lo cambiaron.
Bueno, supongo que sí. Porque tienen ese, los mormones sí tienen ese concepto. Aunque ya últimamente como que lo niegan y dicen que no y todo eso, pero muchos lo siguen practicando. Bueno, pues espero que cuando menos nos haya dado un poco de luz el concepto, que nos llevemos muy claro el concepto de que el divorcio es abominación para el Señor, que problemas matrimoniales siempre va a haber, que diferencia de opiniones siempre va a haber, pero que nunca pongamos delante de las opciones que están enfrente de nosotros el divorcio, porque es abominación para el Señor. No sé si busquemos una cita, a ver si me ayudan a encontrarla. Creo que está en Malaquías. Malaquías, el capítulo 3. A ver, vamos a ver. La mujer de tu juventud, dice algo así. Dice, aquí está, es el capítulo 2. Le está diciendo dice el 11: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí está la siguiente generación. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea el divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces es otra cosa que nos podemos llamar, Dios aborrece el divorcio, porque por lo general, pero no siempre, pero es la mujer, el hombre el que le es desleal a la mujer. Aunque ahora ya se ve de todo, pero más en esos tiempos, dice, ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, fuiste desleal con ella, ¿verdad? O sea, estuvo contigo, etcétera, etcétera, ya que está vieja, que ya no es tan bonita, lo que tú quieras, vámonos, otra. Bueno, pues Dios les bendiga. Espero que hayamos aclarado ese versículo, porque la siguiente lección nos empieza a hablar ya de Lázaro y el rico. Bien. Cambia de tema completamente.
Bien diferente.
Y vamos a tocar puntos ahí muy, muy importantes sobre que nos hablan sobre el destino del alma después de la muerte física. ¿A dónde va nuestra alma y qué pasa y todo eso? Okay. Bueno, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ver el destino del cuerpo, el destino del espíritu y el destino del alma después de la muerte física. Okay.